temps de Gastrocope Castelló, temps per a seguir coneixent, ja diem que venia un mes de juny en nombrosíssims events, i algú d'ells ja és tot un clàssic, i quasi com un clàssic s'espera tant que s'esgoten ràpidament les places. Aquest dissabte, a la bodega Clotàs, a la de Vicent Flors, pues, comença aquesta cata bajo les estrelles que any rere any pues, va impulsant i va mantenint-se i guanyant èxit. Tal ha sigut que les dues primeres cites, les d'este dia 10 i les del proper dissabte, el dia 17, ja estan completes. Vicent Flors, què tal? Molt bon dia.
Molt bon dia, molt bon dia.
Podem dir que èxit un any més, no?
Sí, sí. Home, ens esmerem a fer-lo millor i millorar tots els dies, perquè sempre se pot millorar tot. I la gent pues, té moltes tots els anys,
I ahí si està.
Si ho passa bé, jo també. Tots feliços.
Home, és que és una cita que recordem que és un 3 en 1, que és la visita a la bodega, és disfrutar de la cuina de Fernando Molina, la cuina de Soca, i acabar en tota aquesta explicació i en tot aquest gaudir del cel de la mà de Germán Peris.
Exacte, exacte. Són tres peus que tu molt bé has dit, que ens apoyem els tres, i per això me penso que l'èxit és d'estrès, és d'estrès igual de força un com l'altre.
Que n'hi ha un quart que també n'hi ha música, que m'ho hem dit.
Bueno, això és perquè Germán també té compromisos, i entonces, pues, no pot vindre, entonces, pues, perquè la gent, quan acabi el sopar, que no se'n vaja, us han ficat allí una miqueta de flamenquillo, que a mi també m'agrada, i em penso que és un adorno d'acabar el dia perfecte.
Doncs una manera d'acabar d'una cita que, com bé toca dir, evidentment, al ser una visita a Baix les Estrelles, doncs és cita de nit, que comença a les 8, però que també comença tu jugant en casa, pues, mostrant tot els entresijos de la bodega, no?
Sí, sí, bueno, també com la bodega està xocoteta, també se veu enseguida, no hi ha que estar sala per sala i no sé què, però des de fora pràcticament se veu tota la zona de barriques, i després de fora també se veu en Mauelo fer els tines cups, en Mauelo fer el vi. Ho tinc com un xocoter recordatori i xocoter museu.
Doncs ahí està el que és la visita, i després, com hem dit, a aprofitar esos plats de la cuina de Fernando, maridatge en esos vins de la bodega. Com estan sent la recepció de l'última verema? Ja estan ahí en marxa? Ja se poden...
Sí, bueno, ja en traurem un o dos ja del 2022. És a dir, ja ha tret tres vins del 2022 que han tingut molta acceptació. Un és el blanc de Clotàs, que ja l'han tret i està, té molta acceptació, el Clotàs en Bolicaire, i qui sé, encara li falta una miqueta per començar la venda, però li falta una miqueta perquè per mi li falta botella, i doncs per dir, tindre-li una botella que siga ja un èxit. I després és una cosa novedosa, l'altra marca que tenim, que guanya se consolidarà, que és la de Amiaire. Entonces han fet un vi dolç, en vi tinto en mel. I la veritat és que la part de restauració, i en particular també, pues té molt d'èxit, perquè és una cosa molt novedosa, no es coneix, i costa molt d'introduir. Però com està bo, s'introduirà fàcil, eh?
Bueno, passet a passet, però això és important, donar a conèixer este a mi aire, a veure ese vinet dolç que segur que entra bé. Per cert, que ara diem que no n'hi ha places per al 10 i per al 10, però que ja heu obert una nova cita per a disfrutar d'esta cata per al 24.
Sí, la nit de... en mes de Germán, pues ve un grup de flamenco, un grup de flamenco que són molt divertits, i crec que ens ho passarem molt, molt bé. I després, pel mes de juliol, estem mirant fetges encara en Fernando, perquè també té compromisos, i entonces, pues, més de ser dissabte, ja serà algun divendres, en vez de dissabte, però estem mirant les fetges ja per anunciar el mes de juliol. Ara, quan encara queda temps, tampoc n'hi ha massa pressa en anunciar el mes de juliol.
Bueno, pues ahí estaré pendents de a veure quan se celebra
en
el mes de...
Esperem que s'ampliga també prompte, esperem.
Sí, no, de moment la gent ja sap que per al dia 24 té que córrer vist l'èxit que té el 10 i el 17. Per cert,
vist... A més, Fernando, també trobo les novetats, algun pla nou que s'ha inventat i tal qual, i jo també ho combine pues, en un disc meu. Jo sempre utilitzo els dins de més alta gamma, però Fernando també. Els plats que he presentat també són els de més alta gamma que ell té. Però després ens donem els dos a... Ens apoyem els dos, un en l'altre.
Pues ahí está, ya saben la gent, que no només és gaudir dels vins de la Bodega Flor, sinó també de tot el que porta la cuina de soca de Fernando Molina. Toca preguntar també, això ja mirant a lo que serà la propera verema, Vicent, perquè han arribat les pluges ara, no sé això com afecta la vinya, si va ajudar a que la producció siga bona, si n'hi ha un poquet de temor perquè pugui poder ser algun bitxet o com està la cosa?
Té compte, bitxets nosaltres sempre en tenim, i sobretot si plou, però bendita agua, eh? És que estava patint molt, molt, a pesar de que la vinya és una planta de secar, però tant de secar no és bo tampoc. Entonces, la floració, primer és la floració, s'ha adelantat 15 dies, degut al calor i a la falta d'aigua, saps? I la falta d'aigua. I això, pues, és ruïn, s'havia retrasat molt. Al ploure, ha plogut molt bé, ha caigut 150 litres aproximadament en tots els dies i xip-xap, xip-xap, xip-xap i ha vingut de meravella. De fet, jo tenia que empeltar, perquè un dia vaig plantar Cabernet Sauvignon i ara estic empeltant-lo de Tortosí i de Garnatxa Blanca i tenia les bares per treure les gemmes, però si no plovia no podia empeltar, perquè no n'hi havia sol, no n'hi havia sòvia. Ara ha plogut i ara ahir vam acabar d'empeltar ja la Garnatxa Blanca. I ja, vamos, que molta sàvia els arbres han canviat totalment. És a dir, l'àvia està bendita sea, aunque sea fora temps, però bendita sea, quasi en primavera i és bo.
Doncs...
I jo veig molt de raïm. Jo me pensava que l'expulsaria, com vam fer les oliveres, però jo veig molt de raïm. Doncs estic molt content, també, d'això. Crec. No sé, bé, ho veurem, però ara plourà, doncs deixeix els tractaments, això ho han fet sempre. Tractament de cobre i sofre, sobretot sofre.
Bueno. Però l'important és això, que pareix que la producció se pot salvar gràcies a aquestes pluges. I toca també parlar d'un altre tema no tan alegre, perquè ahir justament se va presentar l'Ajuntament de les Useres, va comentar i més de 3.000 al·legacions que se van presentar contra aquest macroprojecte solar que se vol plantejar ahir a les Useres. Suposo que també tu, Vicent, ja les hauràs plantejades i ara l'expectativa
sí,
i l'espera.
Jo he presentat 5 al·legacions. Jo he presentat 5 al·legacions, perquè és que a mi fan un desastre, a mi hi ha moltíssima gent, eh? D'això estem tant tots en contra, perquè és que mos fiquen les plaques des del comedor i totes les vinyes no desapareixen. Si desapareixen les vinyes, desapareix la bodega. I ara jo tinc treballant a dos i jo tres i també desapareixen els llocs de treball. És un desastre per a l'economia de la zona, que és molt, 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 molt desastre, molt.
L'esperança un poquet és veure el que ha passat, per exemple, en altres projectes, com el de Segorbe o el de Nules, que s'han aconseguit paralitzar, que al final pues, no s'ha donat ese informe d'impacte ambiental positiu, i suposo que ahí és on ara toca agarrar-se, no? Dir d'aquesta espera.
Jo havia llegit un article, si vols, després te'l passaré, i resulta que no la deus, sinó unes altres, que també per la part de la Generalitat estan parades per l'informe desfavorable, però Madrid ha dit que adelante. Entonces, no sé, és molt complicat tot això. És que jo no entenc res. És que és un despropòsit tan gran, tan gran, tan gran, i el govern central està per apoyar aquestes històries, és que no en té res. En llocs on viuen. Saps com vull dir-ho, no?
Sí, sí.
No estic en contra dels plaques solars, però en un altre lloc, en un altre lloc, no, no sé, n'hi haurà llocs en Espanya, molts, que els amos dels terrenos farien un favor. Saps? Però nosaltres, jo no vull vendre, i me'l volia anar a vendre. Com pot ser això? No ho entenc. No ho entenc, no ho entenc.
Doncs una situació que no entenc... No entenc...
Claro, és que me lleven el 40% de les vinyes, que sí. Saps el que vull dir?
No, no, la veritat és que no té sentit en tota la defensa del despoblament d'intentar impulsar projectes que ajuden a l'economia en zones despoblades.
L'interior nostre estava pujant per el turisme, per el turisme d'interior que s'està fent, estan sorgint noves empreses com de turisme rural que estava tenint, i això repercutís a les tendes i als restaurants. És a dir, un moviment econòmic en l'interior que estava molt paralitzat, moltes tendes que havien tancat han tornat a obrir perquè hi ha aquest moviment d'interior, i ara que s'ho carreguen tot, tant que ha costat moure l'interior, no ho entenc, de veres.
Doncs esperem que entre un poc de cap en esta situació i que se tinga en compte tota aquesta defensa i tot aquest treball que s'està fent de pobles d'interior per a mantindre el viu. I de moment el que sí que se mostra per a mantindre viu una bodega com la de Vicent Flors és esta cata bajo les estrelles, que igual tenen que veure que en poquet de temps s'han completat dos cites, i ja veurem, perquè la tercera del dia 24 segur que va pel mateix camí.
Sí, no, va bon. Les reserves estan augmentant.
Doncs
que vam anunciar aquesta setmana, pues ara la gent està... Té acceptació, no me puc queixar.
Doncs que vegin i que se ho apunten de tot el que s'està movent ahí també des de les useres. Vicent Flor, des de Clotàs, gràcies per contar-nos el que és aquest projecte, tot el que envolta a la bodega, i esperem que siga tot un èxit i que la gent ahí seguisca donant suport a aquest tipus d'accions i qüestions com les que fas ahí des de la bodega.
Molt bé. Pues gràcies.
Y toca repasar la actualidad y especialmente la agenda, porque como ya dijimos, el mes de junio viene cargado, y primero de todo con un evento que tiene lugar hoy y mañana y de que ya hablamos la pasada semana. Ese evento, hoy en T-Restaurant, mañana en el restaurante El Guano, con Paco Aguilar, con Fernando Molina, con Pedro Aibar desde la bodega Tres Mano, poniendo el maridaje en este Cuatro Manos a Tres Mano, que se va a poder disfrutar durante estos dos días en estos dos restaurantes, en Borriol y en la Vall d'Uixó. También novedades en Pou de Beca, que ya ha anunciado que cierra el funcionamiento normal de su restaurante durante este verano, pero eso sí, no cierra los eventos que va a realizar en sus instalaciones en Baidalba, y ha presentado el calendario para este mes y para el siguiente. Este sábado, por ejemplo, tienen Gastrolúdica, un evento donde se mezcla pues la cocina con los juegos más de mesa. Arrancará a las 10 de la mañana con un buen almuerzo para aquellos que quieran empezar con energía, y el resto del día se dedicará pues eso, a jugar, con eso sí, la correspondiente parada para comer, y también un sorteo de regalos para todos los que acudan a pasar el día a esta jornada para las que ya se ha cerrado la inscripción. Vamos a tener también novedad a partir de este sábado en Oropesa del Mar, concretamente las terceras jornadas del Mar a la Taula hasta el día 25, con 12 establecimientos participantes. También recordamos que siguen en marcha las jornadas del Pulpo y la Sepia de Gastograu y las del Llagostí de Vinaròs. Segunda cita tenemos también el sábado del Festival Guitarra y Vi de Betxí. Será en el Palau Castell a partir de las 7:30 con los vinos de Viña Natura y la música de Alfons Rochera y Sara Mezquita. Y recordamos que los establecimientos hosteleros de Onda, dentro de Dosturi Onda, pues están en esa campaña Localizarte, exponiendo diversas obras de artistas locales hasta el próximo 30 de junio. Esta tarde también tenemos, de lo gastronómico y sobre todo en lo solidario, pues esa merienda solidaria que tradicionalmente organiza la Asociación Española contra el Cáncer. También ha colgado el cartel de No hay billetes. 600 personas que van a congregarse ahí en el Real Club Náutico del Grado de Castelló a partir de las 7 de la tarde, con esa merienda, con buen ambiente, con música, con el sorteo de regalos, cortesía de comercios, empresas y artistas de la capital. Diane Soul va a ser la actuación estelar de esta merienda solidaria de la Asociación Española contra el Cáncer. En Alcalá de Xivert, Alcosebre, pues tienen doble cita este fin de semana dentro de ese calendario gastroturístico. Por un lado está Alcosebre, orígenes marineros y agrícolas. Se trata de una visita cultural y gastronómica, pues conociendo cómo surge este asentamiento costero, que ahora se ha transformado en uno de los principales municipios turísticos de la provincia, y todo ello pues sin perder de vista la tradición pesquera y agrícola, y también degustando productos en una de las calas vírgenes que quedan todavía en la localidad. Será, como decimos, mañana. Y también mañana a las 7 de la tarde en la ermita de Santa Yusia, justamente ahí bien cerquita, esa experiencia gastronómica para descubrir los mejores vinos y quesos de nuestra provincia. Una cata, un maridaje que se hace en plena naturaleza, en un enclave privilegiado, y en este caso con vistas a un lado la Sierra de Irta y el otro al mar Mediterráneo. Espectacular, sin duda, todo lo que se va a poder disfrutar mañana ahí a partir de las 7 en la ermita de Santa Yusia. Y para la semana que viene, para el miércoles 14, tenemos pues también evento importante en el Sarao, en la calle Escultor Viciana de la capital. Se celebra la primera edición de la Cena de las Estrellas. Va a estar ahí Miguel Barrera, desde Calparadir, desde Vaidalba, que va a ejercer de anfitrión y se trae a otra estrella Michelin Sol Repsol, como es Elio Fernández, desde Ferpel Gastronómico en Asturias. El menú, cuyo coste es de 60 euros, incluye 5 snacks, entrantes y postres firmados, cada uno por uno de ellos. Y evidentemente platos principales, que son, de parte de Elio, merluza del pincho con espuma de coliflor tostada, y de Miguel, cochinillo crujiente, chutney de tomates de penjar y remolacha. A todo ello, acompañaron una buena selección de vinos, con presencia también de Castellón, con el cava rosado de Clos de Esgarracordes, y una velada que estará amenizada por Juanjo Carratalá. Más noticias ahora, entrando en la actualidad, que nos deja el sector, por ejemplo, que vamos a tener novedad en Mascarey, porque ha sacado a licitación al Ayuntamiento de Nules la explotación de su bar social por un periodo de 5 años. Hasta el próximo día 15, pues se pueden presentar esas ofertas. Y en sucesos también, que la Guardia Civil ha detenido a una persona por el robo en el interior de un restaurante de Benicàssim. Concretamente, forzó la puerta principal del local y una vez dentro se hizo con una máquina recreativa, consiguiendo obtener de su interior 4.400 euros en efectivo. Y vamos a cerrar este Gastrocope en su versión podcast aquí en cope.es/Castellón y también en otras webs de audios. Pues con el espacio que ha ocupado hoy lo que es nuestra parte, digamos, más radiofónica, la que sale en COPE más Castellón, porque hoy hemos tenido un programa especial desde la Universidad CEU Cardenal Herrera, donde también hay mucha relación con la gastronomía a través de GASMA, de ese ciclo de gastronomía que ya se ha sentado como muy importante en el centro castellonense. Pues justamente ahí, con nuestro compañero Raúl Puchol, pues han estado Valentín Gallar, que es el vicedecano de este grado universitario en gastronomía de GASMA, y junto a él, pues una de esas jóvenes promesas surtidas justamente de GASMA, y que son uno de los nombres que más está resaltando en estas últimas fechas, como es Jorge Lengua, desde el restaurante La Suculenta de Benicàssim. Escuchamos todo lo que le han contado a nuestro compañero Raúl Puchol, con el que cerraremos este Gastrocope Castellón.
Vamos concluyendo ya este especial de COPE, que es habitual en la Universidad CEU Cardenal Herrera. Y lo vamos a hacer con otro ejemplo de éxito en el tándem formación universitaria e inserción profesional. En este caso vamos a poner el foco en el emprendimiento y en el sector de la restauración, con nada más ni nada menos que la joven promesa de la cocina valenciana en 2021, Jorge Lengua, que es, entre otras cosas, propietario de La Suculenta en Benicàssim. Jorge, bienvenido.
Buenas tardes. Muchas gracias por la presentación. Aunque no es para tanto, suena muy pomposo todo esto, pero bueno, gracias y encantado de estar aquí.
La Suculenta, que es la marca, aunque está metido en muchos otros proyectos de innovación gastronómica, de la forma de cocinar, de presentar la experiencia que se denomina, etcétera, etcétera. Bueno, que nos acompaña también Valentín Gallar, vicedecano del grado en gastronomía de la Universidad CEU Cardenal Herrera, que es la titulación que cursó Jorge antes de lanzarse a esta aventura gastronómica que tantas alegrías le está reportando, tanto él como a sus comensales. Gracias también, Valentín, por acompañarnos un año más.
Hola, Raúl, buenos días. Un placer estar aquí de nuevo.
Prácticamente el 100% de los graduados en gastronomía del CEU están trabajando y muchos lo hacen contratados por empresas del sector, pero también hay un importante número que ha decidido emprender su propio proyecto, como ha hecho Jorge. ¿Por qué es importante emprender en este sector y cómo preparáis al alumnado para que lo hagan con éxito?
Bueno, como bien dices, prácticamente todos los alumnos se están incorporando rápidamente al mundo laboral, nada más acabar sus estudios en la titulación. Algunos hacen prácticas, las prácticas están previstas en el último curso del grado de gastronomía, y ya al acabarlas es elevado el porcentaje de alumnos que se queda en el mismo restaurante, en la misma empresa en la que está haciendo esas prácticas. La verdad es que es importante para nosotros, porque eso significa que la gente que los contrata, que los empleadores están satisfechos con su rendimiento y con su preparación. De hecho, ya digo, son bastantes los empresarios que nos dicen que están muy satisfechos porque ven que los alumnos les llegan ya de las aulas, dan ese paso y les llegan con una buena preparación para ponerse o para incorporarse a este mundo laboral. Eso por una parte, porque por otra parte hay otro perfil de alumno que tiene otro tipo de inquietudes y que a veces optan por crear sus propias empresas en el ámbito de la gastronomía. Decías que cómo les preparamos, pues bueno, a lo largo de la titulación hay asignaturas que están enfocadas o que forman al alumno en temas de gestión empresarial, básicamente. Tienen economía, hay asignaturas de contabilidad, gestión de finanzas, costes, de marketing. Es decir, una parte de estos estudios están enfocadas a aspectos más empresariales, no solo de cocina puro y duros, ¿no? Y bueno, y luego hay otro grupo de asignaturas que son muy específicas y que precisamente lo que pretenden es esto que comentábamos, ¿no? Dar herramientas para que los alumnos que quieran emprender, que quieran crear su propio negocio, pues bueno, puedan hacerlo. Y lo hacemos a través de asignaturas que están muy relacionadas con emprendimiento y sobre todo aplicado al ámbito de la gastronomía. Hay también asignaturas enfocadas a la innovación, pero no solo en cuanto a producto, propiamente dicho, sino también innovación en cuanto a modelos de negocios gastronómicos.
Imagino que cada vez que un graduado en gastronomía pone en marcha su propio proyecto y veis que además logra sus objetivos, vuestro trabajo adquiere más sentido aún.
Sí, la verdad es que sí, porque al final es un poco lo que te comentaba antes. Nuestro trabajo en parte consiste en darles esas herramientas. Luego, ver que son capaces, de que ellos son capaces, que son sí, capaces, perdón por la redundancia, de llevar a cabo esas ideas, esos proyectos y poner en marcha o alcanzar sus objetivos, pues nos llena de satisfacción. De satisfacción y, ¿por qué no decirlo?, de orgullo, la verdad. Son varios los casos de antiguos alumnos que han puesto proyectos en marcha con éxito. Por ejemplo, el caso de Jorge. Digo, ahora que no nos escucha, te diré que bueno, Jorge para mí es un claro ejemplo, ¿no? De este orgullo que sentimos por nuestros alumnos. Como alumno era un alumno muy trabajador, era muy brillante. Y siempre tenía pues esas inquietudes, ¿no? Esa curiosidad por ir un poco más allá, ¿no? Jorge ya fue alumno de la primera promoción, ya ha llovido. Y bueno, él lo sabe, le tengo especial cariño porque además son muchos años que nos conocemos. Y bueno, como anécdota de cómo es Jorge, te contaré, ¿no? Que cuando yo llegaba a las 8:30 al aula a impartir mi asignatura, Jorge ya estaba allí. Él llegaba siempre mínimo casi media hora antes, ¿no? Y lo veías, que aprovechaba para leer, para repasar, para estudiar. Vamos, que aprovechaba cualquier momento para mejorar su formación. Era parte de esa inquietud que te comentaba, ¿no? Claro, como no le voy a tener un especial cariño después de esto y de tantos años. Bueno, además te puedo decir que esto que lo has comentado tú antes, al principio, ¿no? Esto que apuntaba ya siendo alumno, pues se está confirmando ahora en su trayectoria profesional. Es muy joven, porque es muy joven todavía, pero tiene un futuro prometedor, un presente, vamos, porque bueno, Jorge se ha formado, lo que decía antes, estuvo de prácticas en algunos de los mejores restaurantes de España y esto se ve en sus creaciones. Ya ves, no solo emprendedor sí, sino que también es muy muy innovador en todo lo que hace. Bueno, que dentro de nada le vamos a tener que hablar de usted casi.
Oh, bueno, bueno, don Jorge, vamos con usted. Ese claro ejemplo de la importancia de formarse en el emprendimiento, porque no es fácil poner en marcha un negocio hostelero, y más en estos tiempos que corren y que han corrido. No olvidemos que hemos salido de una pandemia, que parece que esto haya pasado ya, ¿no? Pero tú lo lograste, además, en plena pandemia, con La Suculenta en Benicàssim, y te alzaste con el premio Joven Promesa de la Cocina Valenciana en 2021. ¿Qué supuso para ti ese reconocimiento, y sobre todo en el momento que llegó?
Bueno, pues la verdad es que cuando alguien emprende un proyecto y tiene una cierta ambición, como yo, que considero que la tengo a día de hoy todavía intacta, resulta inevitable dejar volar la imaginación y empezar a soñar con lo más grande, ¿no? Con todo aquello que puede llegar a suceder, los éxitos que crees que puedes llegar a alcanzar o que al menos son los que deseas y anhelas. Y aunque crees que es casi inalcanzable, no puedes estar mirando de reojo y soñando en que algún día alguna cosa parecida puede llegar. Sin embargo, la realidad es mucho más dura que estos maravillosos sueños, ya que los éxitos son solo la culminación del esfuerzo diario y la dedicación, el trabajo, la constancia, y recibir golpes, palos, sorpresas, algunas positivas, algunas negativas, ¿no? Y cuando un día de estos llega un reconocimiento, pues bueno, para mí la verdad es que soy una persona que se lo toma muy en serio, la sensación es prácticamente indescriptible. Hoy, aquel día, lo sigo recordando como uno de los días más felices de mi vida, porque ser reconocido como, ¿no?, de alguna manera te pone en el panorama como la joven promesa de la Comunidad Valenciana, que por otro lado también cargan sobre tus hombros el peso de decir, este tiene que llegar a hacer algo sí o sí, y ¿qué pasa si yo no quiero? O sea, me lo han dado porque han querido, luego ya veré lo que hago, ¿no? Pero la verdad es que se dé una situación así, y además en este tipo de premio que ya tiene cierto nivel, cierto alcance, cierta repercusión, y en una gala que estás delante de toda la plana de la gastronomía de la Comunidad Valenciana, ¿no? Con, pues bueno, los Quiques da Costa, Ricard Camarena, Alberto Ferruz y toda esta gente así, que son los estrellados del firmamento, pues la verdad es que dice mucho.
Ferruz, que tiene, si mal no recuerdo, creo que solo son 20 comensales, ¿no?, en su, sí, en su, bueno, establecimiento.
Todos ellos son servicios muy exclusivos, con comedores bastante grandes, pero a la vez pocas mesas, ¿no? Sí. Nosotros tenemos un comedor relativamente grande, pero sentamos a más de 100. Las cifras bailan un poco.
Desde luego que sí. Pero bueno, tiene varios espacios y depende del menú que elijas, te vas a uno o otro. Se ha convertido en una referencia ya en tan poco tiempo. ¿Lo consideras,
sí,
así?
A ver, la verdad es que, bueno, han pasado ya casi 3 años. No sé si eso es mucho o poco tiempo. A veces me pongo a pensar en ello y digo, ostras, pero si fue ayer. Y otras veces me pongo a pensar en ello y digo, solo han pasado 3 años. La verdad es que la varita de medir cambia un poco, ¿no? Pero a día de hoy ya podemos decir que los clientes confían mucho en nosotros, apuestan por nosotros en ciertas ocasiones, y por lo tanto podríamos hablar de fidelidad, ¿no? Que eso es lo que vamos buscando día a día. Nos hemos consolidado como uno de los restaurantes a tener seriamente en cuenta ahora de elegir un lugar especial, y eso es mucho a decir, porque como estaba diciendo anteriormente, los reconocimientos con los que sueñas son muy bonitos, son, vamos, cosa de dioses prácticamente, pero el verdadero reconocimiento y lo que te da tu paz interior y esa tranquilidad es el mejor reconocimiento que existe para todo negocio, que es el poder tener clientes y que el mismo proyecto perdure en el tiempo.
Jorge, antes de meternos en la cocina del emprendimiento, cuéntanos qué propuesta culinaria ofrece La Suculenta. ¿Qué crees que aporta a los clientes para que lo elijan como ese lugar especial que estabas comentando?
Pues mira, me alegro que me preguntes qué crees que es lo que podemos aportar o qué aportamos, y no que me preguntes qué tipo de cocina hacemos, porque a día de hoy sigo sin tener la capacidad de describirlo. Y por lo tanto esto me va a resultar más fácil, porque sé decir con más claridad lo que aportamos que qué es lo que hacemos. Porque yo creo que lo que aportamos es sinceridad, temporalidad. Cuando hablo de temporalidad hablo de estacionalidad, hablo de productos que se adecuan a cada temporada. Y la palabra que más me gusta utilizar a mí es personalidad. Personalidad, porque al final lo que cocinamos es un poco lo que nosotros sentimos, en lo que nosotros creemos y confiamos. Que esto no quiere decir que nazca de nosotros mismos de forma inocua totalmente. Al final, la vida, todo lo que vamos haciendo está plagado de influencias voluntarias o involuntarias, directas o indirectas, pero aún así tu personalidad es la que las va filtrando, ¿no? Y todo esto creo que nos da un carácter de una comida muy seria, pero a la vez informal, porque defendemos el producto, pero a la vez animamos a la creatividad nuestra, personal, a disfrutar de las combinaciones más particulares y un poco excéntricas, ¿no? Y la suculenta, sin duda, para mí, cocina calidad y cocina con compromiso. Compromiso con nuestros clientes, compromiso con los productores, con los recolectores, con los comerciales que traen el producto hasta tu puerta, que también es una misión muy importante, que muchas veces se critica, ¿no? Como ese maldito intermediario, pero que sin él muchas veces sería imposible. Al final es el antiguo comunicador, el comunicador de productos. También, pues bueno, compromiso con el día a día, ¿no? De estar ahí, de cocinar, de servir. Y también, pues, compromiso con el equipo y con nosotros mismos. Que esto es una pieza fundamental en todo el engranaje para que, como decía antes, es igual de importante tener clientes que tener un buen equipo. Sin ninguno de los dos, esto es insostenible. Y yo creo principalmente que los clientes nos eligen por la capacidad que tenemos de reinventarnos cada día, de seguir ofreciendo cosas diferentes, de seguir trabajando con ilusión, y que al final, si tenemos capacidad de seguir ofreciendo una carta bastante efímera, que yo le suelo llamar, porque va cambiando mucho en función de la temporalidad, ¿no? Como decía al principio, esto hace que seamos una oferta muy atractiva y viva.
Y que sean muchos más. Jorge, perteneces a la primera promoción del grado en gastronomía del CEU y GASMA, una generación histórica de una titulación pionera en plantear esta propuesta formativa que combina los conocimientos y competencias culinarios con los empresariales. Un enfoque que, tú eres un ejemplo, puede lograr grandes resultados. ¿Crees que la Universidad Española debería apostar por esta formación en emprendimiento en todos los grados?
Como bien decía Valentín anteriormente, que como casi siempre todo lo que dice es correcto, ¿no? Creo que lo importante es que la universidad proporcione todo tipo de herramientas para los alumnos. Y luego, cada alumno, en base a sus propias experiencias, a sus inquietudes, a su situación personal, que decida qué camino escoger. Todo esto te lo digo porque considero que emprender es bueno y es muy bonito. Te puede dar muchas alegrías, al igual que es verdad que te va a poner en una tesitura que, si no lo haces, nunca te vas a ver en unas situaciones tan complicadas, ¿no? Pero es bonito, pero no imprescindible. Creo que una cosa es formar a los estudiantes para que tengan capacidades y conocimientos profesionales multidisciplinares para apoyarse en ellos si el día de mañana deciden emprender. Y otra es poder llegar a confundir a la gente, a los propios alumnos, con discursos que promuevan el emprendimiento como única salida. A veces parece que los empresarios emprendedores somos las únicas personas de éxito, y esto es un error. Además, la política económica de este país no pone muchas facilidades para que podamos hacerlo. Emprender supone pagar un alto precio que a día de hoy no todo el mundo está dispuesto a pagar, aunque yo no cambio mi condición por nada. También sé de mucha gente que tampoco cambiaría la suya por ser un empresario de éxito o no, por nada en el mundo.
Desde luego, hay muchas maneras de desarrollarse profesionalmente y todas son valiosas. Pero tú decidiste que lo tuyo era emprender.
Sí, yo siempre he sabido o he querido o creído que el día de mañana me gustaría hacer mi propio camino. Siempre he preferido luchar por mis sueños que por los de otro, o participar en ellos al menos. Algo que también es muy bonito y válido, pero para mí no lo es. La verdad es que soy una persona creativa y me encanta estar al frente de todos los jaleos en los que me meto. Es decir, liderar proyectos desde la proactividad. Esto quizás también es afán de protagonismo y tiene mucho que ver con el aspecto psicológico que nos define y diferencia las conductas y los tipos de personalidades de unos a otros. En este caso, yo siempre he sido así. He querido desarrollarme, ser yo, promover. Me ha nacido ser el líder y esto solo se puede hacer emprendiendo.
Jorge Lengua, para aquellos que nos escuchen y que también sueñen con recorrer su propio camino en este complicado sector de la restauración, ¿les darías algún consejo?
Sin duda que se formen y que estudien modelos americanos para emprender en los negocios. No me refiero a que se inspiren en América para desarrollar conceptos. Es decir, no hablo de fijarse en América para crear hamburgueserías o pizzerías con marcas internacionales. Hablo a que al final son los precursores de las tendencias y Y esto hay que tenerlo en cuenta porque todas las modas que nacen en los países, bueno, en este caso sobre todo en Norteamérica, terminan llegando por orden descendente desde Europa hasta llegar al sur y acaban siendo modas, ¿no? Pero hablo de otra cosa, hablo de emprender como lo hacen ellos. Es verdad que, igual que antes criticaba la política económica, que aquí no ayuda, en Estados Unidos hay cierta libertad, ¿no?, a la hora de desarrollar los proyectos, de financiarlos. También es cierto que a día de hoy existen nuevas plataformas que promueven un poco esto, pero al final la idea es, si uno tiene ganas de emprender y lanzar un proyecto, intentar testearlo con lo mínimo posible. No es necesario querer empezar con lo más alto o con el proyecto al 100%. Cuando hablo del 100%, nunca hablo de la idea. La idea tiene que ser lo primero. Pero hay veces que uno puede decidir limitar la infraestructura, no llevar a cabo un desembolso económico tan importante y no poner en riesgo tantas cosas que al final lo que hacen de alguna manera es frustrar tu propio camino, de alguna manera te vas vagando pensando siempre en la sostenibilidad económica, que es imprescindible, pero cuanto más sepas torear un poquito esto, vas a ser capaz de desarrollar con mayor integridad tu propia idea.
Pues son unas recomendaciones muy valiosas que seguro que va a agradecer más de un oyente. Para finalizar, Jorge, hablemos de futuro. ¿Cuáles son tus planes? ¿Tenemos más planes? ¿Hay vida más allá de la suculenta o nos quedamos en la suculenta?
Tengo sueños y planes. A día de hoy aún están por definir porque tengo un compromiso con la suculenta bastante fuerte. Pero la verdad es que los sueños y las ambiciones personales, ¿no?, aquello que anhelamos y que anhelo, sigue estando ahí. Y a día de hoy mis planes simplemente pasan por empezar a darle forma a mis sueños de verdad, de una manera más concreta, para poder convertirlos precisamente en planes, que es aquí de lo que me preguntas. Así que ahora mismo estoy en la fase anterior a tener planes. Pero por intentar ser un poco más concreto, os contaré que a día de hoy, en presente, mis planes pasan por mejorar los proyectos que ya tengo en funcionamiento, conseguir elevarlos al máximo nivel y consolidarlos.
Que no es poco, no es mal plan para los comensales y futuros comensales de la suculenta. Jorge y Valentín, Valentín y Jorge, gracias por compartir con los oyentes de COPE lo que es y significa este grado de gastronomía con GASMA en la Universidad CEU Cardenal Herrera y también la formación y los proyectos ilusionantes que alumnos como Jorge Lengua son capaces de realizar. Y eso también significa felicitar a quienes están formándoles, como es el caso de Valentín.
Muchas gracias a ti, Raúl, encantado.
Muchas gracias, un placer.